antes de que sea tarde. Bueno, antes que sea tarde, sí, acá estamos.
Acá estamos.
Hola, Estefi, hola, Yeri.
Hola. Otro jueves desde la Cátedra de Psicología Social, en vivo en el aula. Y también con la compañera Yeri en este espacio que recorremos hace años. Y queríamos traerles hoy varios anuncios que estamos haciendo. Uno de ellos es que el jueves pasado habíamos traíamos la propuesta y hoy reivindicamos esa propuesta de una clase abierta, presentación de libros desde la Cátedra de Psicología Social, que va a suceder como reprogramación el martes 28 a las, o sea, la semana que viene, a las 14 horas en Cipolletti, en Facultad de Psicología.
Iba a ser este martes, lo anunciábamos, pero en el contexto del paro nacional que no se realizó hasta el día.
Claro, porque como vamos a trabajar como temática la salud de la gente que atiende gente en la actual pandemia de salud mental, no podíamos mantener la propuesta en un aula, ¿no?, con la cantidad de gente que tenemos invitada y de organizaciones y demás, en el marco de lo que está sucediendo insólitamente, como la suspensión de la ley de financiamiento, ¿no? Entonces nos promulgamos para poder reprogramarla con todo el entusiasmo y motivación que tenemos respecto de estar en los lugares, pensar con la motivación de invitar a pensar a los demás. Volvemos a decir y reiterar que va a ser con la participación del taller Apalabrando, que es un dispositivo que coordina acá la colega Yeri. No sé si nos querés contar algo.
¿Qué nombre? Apalabrando. La cantidad de significados que tiene ese concepto.
Sí, apalabrando. Sí, surge un poco así, con la idea de tener un lugar para poner en palabras todo lo que afuera no podemos decir muchas veces. Es un taller que estoy coordinando con otras compañeras hace varios años, ya tiene 10 años en el hospital de Cipolletti, en el Centro Cultural y Social Punto de Encuentro, donde funcionan otros talleres con la idea de trabajarlo comunitario también. Y bueno, sí, es un espacio de expresión literaria o de escritura, ¿sí? Donde a partir de algún disparador invitamos a escribir. Así que estuvimos pensando también la locura, están escribiendo, que llevamos ahí para compartir el martes.
Qué bueno. Venimos pensando cómo habitar las instituciones que habitamos, entonces ya escribieron sobre cómo ser estudiantes, que es el campo de investigación inmediato para los estudiantes, es atravesada por la institución universitaria siendo estudiantes. Propusimos pensar los tipos antropológicos de la época, que es un concepto de Castoriadis que propone pensar el lugar. Utopía viene de lugar antropológico, de subjetividad, sujetos humanos como condición humana de una época determinada. Y también pensamos las instituciones que habitamos y cómo las instituciones enferman a las personas. Entonces las formas de enfermar o de padecer o de sufrir en las distintas instituciones. Y qué hacer con aquello, ¿no? Claro. Por eso decimos la salud de la gente que atiende gente, o que piensa la gente, o que trabaja con gente. Y ahí estás vos, Pau, también, ¿no? Y la compañera Pelle, estamos acá trabajando, pensando en la gente, ¿no? En llegar a la gente, en comunicar a la gente. ¿Quién piensa nuestra salud, de alguna manera, ¿no? Por ahí las estudiantes decían, bueno, mi mamá es enfermera y ella siempre nos contó que el sobreesfuerzo que hace. Entonces propusimos ahí la presentación del libro de antihéroes, pensando el lugar de antihéroes como personas que tienen cualidades humanas, que entonces no pueden ser héroes, que son civiles, que no hacen ningún tipo de magia, sino que están llamados a su deber ser desde el rol y función que ejercen. Y entonces incurren en un malestar que es propio del sobreesfuerzo que hacen por cumplir su rol y función como corresponde, sin recursos o con sobreesfuerzos. Tomamos a la psicoanalista Silvia Bleichmar para decir que atienden o atraviesan obstáculos reales, y uno de ellos es un plus de malestar de la época, que estamos hablando de la época actual, que es un sobre malestar que se lleva y o sobrelleva por ejercer con la vocación o la profesión. Recién les preguntábamos a los estudiantes si se notaba, si nos gustaba la materia que dábamos. Entonces nos decían, sí, profe. Y eso que no nos pagan nada. Claro. Y dice, si sobrevive eso con el malestar que tiene el plus de la época, de los valores que se están sosteniendo ahí respecto de, de ser educados en la universidad, de atravesar el aprendizaje universitario, de qué valor está teniendo para la sociedad la universidad respecto a lo que está pasando. Si aún así sobrevive el entusiasmo y la vocación, ¿no? Es con malestar, ¿no? No podemos decir que no, que nosotras,
claro, no podemos negar ese malestar, porque sería también una forma de enfermar nuestra salud mental, ¿no?
Claro. Exacto, la negación es una forma de hacer una defensa contra la realidad que nos excede, que nos duele, que nos provoca dolor. Después está que podemos usar nuestras potencias, ir hacia las pasiones tristes y hacer un salir de las pasiones tristes, ir hacia las pasiones alegres y hacer una clase abierta, invita gente, como remándola, ¿no? Para poder habitar los lugares que no
habitar
podemos
también ese malestar, ¿no? Habitar el malestar con estas pasiones alegres, pero habitarlo, no negarlo.
Sí, Fernando Ulloa dice que el padecimiento resignado está a un paso, y ese paso tiene que ser con una transmutación, transformación, hacia la pasión política, la pasión alegre, ¿no? Pero eso no quiere decir que algo no nos detenga en este nanosegundo, como dice Enrique Carpintero, otro psicoanalista, que es que en la cultura del malestar y la mortificación, cuando aguantamos, es posible que en algún momento, o si tenemos 5 trabajos para poder vivir, nos detenga el síntoma, un síntoma. Claro. Los síntomas cumplen la función de detenernos. Sí, bueno, basta, me duele la cabeza, o tengo un síntoma físico que me detiene, ¿no?
Y ahí podemos hilar ese síntoma físico también con algo que trajiste en algún momento de la sociedad del cansancio.
Así es. Proponemos a Chul Han con este libro, que hoy está bastante analizado, porque va a decir que en la sociedad actual va a haber 2 formas de padecimiento, y uno va a ser la ansiedad y la depresión en esta época de las, dice él, enfermedades neuronales por sobreexcitación de información multifocal, la atención excesiva, sobreestimulación neurológica. Y va a haber poca tolerancia a la frustración y bastante depresión. Hoy estamos con altos niveles de depresión en general, como nosotras que estamos aumentando la atención clínica porque necesitamos sobrevivir, ¿no? Entonces aumentamos el trabajo y demás, y obviamente nos deja agotadas, ¿no? Llegamos a casa con cierto agotamiento, fatiga, ¿no? Entristecimiento desde el cuerpo. No es que la depresión no es solo esta, y me quiero morir, ideas de muerte y demás. Tiene que ver con cuerpos para abajo orgánicamente, ¿no? No tener ganas, dejar de salir porque, bueno, estoy cansada, trabajé todo el día, ¿no? Como cuerpos apagados, mortecinos, sin ideas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo llevamos para ahí, y para esto que dice Bleichmar, Silvia, de que hay un malestar sobrante, es un plus de malestar respecto a que las ideologías no nos identifican, no es nuestra realidad, ¿no? Es la realidad de otras personas, de alguna manera, porque las significaciones se están llevando para sentidos que no son los que nos representan, ¿no? Nosotros no pensamos como se está pensando respecto de las de la discapacidad o de la educación o de las elecciones de género o sexuales o la vejez o la adultez mayor. Entonces no pensamos desde la hiperproductividad y o la eliminación de esto que no produce en un sistema capitalista, ¿no?
el individualismo, ¿no? El manejate, arreglate vos solo, vos sola, desde tu casa, solucionalo, ¿viste? Como eso también, ¿no? Esa es la propuesta un poco ahora. Que no es, no se siente como que fuera tampoco natural, ¿no? Porque el ser humano un poco apunta siempre al otro, al relacionarse. Y toda esta propuesta que viene de él, métete adentro de tu casa, solucionalo sola, solo. Si estás enojado, estás triste, bueno, ya se te va a pasar. Bueno, vas para adelante, emprende, qué sé yo, trabaja más,
Sí, desde algunos otros economistas están planteando que, esto no me quiero ir mucho más allá para este lado del debate, que es interminable necesariamente, ¿no? Pero están planteando que es problema tuyo y si querés vivilo, pero lejos mío, ¿no? Claro. No me hagas ruido, no me molestes. Entonces, hay un economista que proponía esto de que se está queriendo ir hacia un país como un country, ¿no? El país como country. Entonces, bueno, si querés llorar, pero allá lejos no hagas ruido, claro, ¿sí? Claro. Porque yo estoy durmiendo la siesta, ¿no? No me molestes, por favor, ¿no? Entonces, como un vallado ahí, un muro, ¿no? De clase social en donde quede bien marcado.
Y por el otro lado, la meritocracia como apuesta.
Claro. Eso tiene consecuencias en el devenir, en el desarrollo de las prácticas de la vida cotidiana, desde el ser estudiante, que tiene el plus, el malestar sobrante de seguir en la universidad a pesar del contexto económico, desde las docencias, que estamos ahí agarradas desde la vocación, más que, ¿no? Más que la banca laboral, la vocación es lo que nos está por lo menos sosteniendo. Y la idea de que algo necesariamente tiene que subsistir y sostenerse, además de eso, va a estar afectado los cuerpos por ese sobreesfuerzo que estamos haciendo para poder mantener el mismo sueldo, ¿no? O ganar un poco más para poder sobrevivir. Entonces, vemos de estos tipos antropológicos los antihéroes, que es lo que vamos a presentar como libro el martes 28. Vemos el lugar de la locura como la representación del malestar cultural, en Desierto de nuestra locura, que es el libro en donde Daniel transforma su ensayo de tesis en una novela y inventa ficciona un personaje que es un perito que va investigando los casos trágicos, paradigmáticos de atención o desatención o de estrato de la salud mental en Río Negro, y va enloqueciendo mientras investiga. Ese libro es Desierto de nuestra locura. Y después El aula feroz para escribirte mejor, que va a ser parte de la investigación de los tipos antropológicos más de la alienación, la pérdida de sentido, que también se genera en las instituciones cuando no hay condiciones para poder pensar o pensarse en relación a qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Después van a estar los normóticos, que es un poco más esta categoría conceptual que propone Daniel respecto de el autómata, que a mí me dijeron que haga esto y yo lo hago, así claro, que, ¿no? La burocratización de las prácticas de la salud, no hay cobertura, no hay, así que fíjate cómo te operás, ¿no? El acceso a la salud, y qué personajes sostienen eso, ¿no? Desde una normoticidad, es la mezcla entre el autómata y el robótico, ¿no? Que hace por hacer, sin preguntarse qué está haciendo, porque ese hacer tiene consecuencias. Cuando obstaculiza la aprobación de una práctica médica, cuando no facilita o está votando la suspensión de una ley,
claro,
esa normoticidad, ¿no? De hacer por hacer, ¿no? Sin preguntarse en el sentido. Y inaugurábamos hoy una nueva categoría de tipo antropológico que nos convida a Esther Díaz, la filósofa que alguna vez estuvo acá en la Feria del Libro y que escribió su último libro en la filosofía de la vejez, una filosofía de la vejez, Esther Díaz, que va a decir que hay un tipo de subjetividad que va a hacer un desacople, dice ella, y pone ejemplos de ciertos significados que están anudados a ciertos lugares estereotípicos. Por ejemplo, no sí o sí ser madre, ser mujer, no sí o sí ser vieja, dice ella, o ser persona mayor, es ser abuela. Entonces cuando le decís abuela, la estás desubjetivizando, ¿sí? Y la persona tiene que desacoplar eso, ¿sí? Para acoplarlo a otros significados que no sean los típicos estereotípicos. Sino, entonces ella dice en el libro que cuando le dicen, a ver, abuela, vení para acá, ella le dice, yo no soy tu abuela.
Sí.
Yo no soy tu abuela, ¿para qué me decía abuela, no? Y comentábamos en las aulas que quienes somos madres muchas veces empezamos a en la categoría de mami, mami, por acá, acá, a ver las mamis, ¿no? Y se borra el nombre, el ser
mujer,
se subjetiviza, ¿no? Lo mismo pasa
y quienes no maternamos a determinada edad, bueno, pase por acá, señora, o mami, sentate,
mamita,
igual. Yo no materno, o sea, no soy mami de nadie, tengo un nombre, y tenés que ir como como armando, ¿sí?
Claro, lo mismo de lo de señora. ¿Señora qué? ¿No? Daniel cuenta siempre una anécdota de que vamos por la playa y van gritando, señora, señora. Me hablaban a mí, pero yo nunca me di vuelta. Porque claramente nunca me identifiqué con esa categoría.
Claro.
Está muy bien, ¿no? Por más que tenga 40 años, no.
Claro.
No, yo no me doy vuelta si me
suena. Hay mucho meme acerca de eso también, ¿no? Hay mucho meme como para también desestructurar esas...
Hay otro fenómeno barrial que es el de en las verdulerías se suele decir, espero que no me esté escuchando mi verdulero, así es vecina.
Vecina,
claro, vecina, ¿cómo anda vecina? Y te sentís como, me conoce, de toda la vida.
Sabe que somos vecinos.
Sí. Y en realidad es otra categoría de más bien homogeneización, ¿no? En verdad es subjetiviza. Sí, por ahí entramos porque es un lugar estereotípico ante un no lugar, es un lugar,
claro,
¿no? Pero bueno, desubjetiviza otros lugares. Entonces, Esther Díaz va a decir, bueno, hay que desacoplar eso, esa significación que está anudada. Esto de ser mujer no significa ser madre no significa ser mujer. Sí o sí, para acoplarlo a algo que no esté ligado al estereotipo, si no nos gusta. Y más que puede estar ligado al displacer, si es cierto que soy madre. Yo estaba comprando un pomelo y ahora me estoy acordando que soy madre de nuevo.
Me acuerdo de una publicidad que también, bueno, decía hoy lo de los memes y todo, que viene a desestructurar también, como a alertarnos, pero las publicidades, me acuerdo de una que decía, entraba una... hablando de verdulero, una chica a una verdulería y el verdulero le dice, ¿qué más, señora? Y ella le dice, nada más, pelado. Porque bueno, el señor estaba, le faltaba,
pero bueno,
digo, ¿no? Me hizo acordar eso este día cuando dice desacoplemos, desanudemos, las diferentes estrategias y formas también para desanudar esos conceptos, ¿no?
Claro, alguien que le falta el cabello, no tenés por qué no mezclarlo de esa manera, ¿no? Está bien, se la devolvió, digamos, estuvo bien, no sé. Pero, bueno, ahí inauguramos esta otra tipo antropológico de la subjetividad nómade, que le decía antes, está en construcción esto, porque está haciendo investigación, estamos con Daniel también ahí estudiándolo, yo en mi doctorado, entonces lo estamos acá poniendo en juego, presentando, pero es interesante, ¿o no?
Sí, está bueno.
Y traemos para desnaturalizar esto dos anécdotas, una cortita que va a leer Sherry, que es un estudiante que la mandó por escrito, la vamos a compartir, la va a leer Sherry, y después nos despedimos con una que mandó una colega, una compañera, que se llama Andrea Sierra Bonilla, que es compañera de la cátedra también, de allá del CIPO. Ella nos mandó una anécdota que tiene que ver con cuando recién nos recibimos y empezamos un trabajo sin tener ninguna expertez, y a veces nos metemos en lugares, ¿no? A hacer posible quizás lo imposible, ¿no? Haciendo más esfuerzo o sin recursos, porque es el primer trabajo, porque no sabemos dónde nos estamos metiendo, ¿no? Entonces vamos para el lado de antihéroes, de lo que nos pasa en la profesión cuando no tenemos experiencia o no tenemos los recursos y nos vemos muy solas, ¿no? Y ahí también nos pueden pasar ciertas malestares y mortificación, ¿verdad?
Bueno,
así es que nos despedimos con Sherry y con la directora de Andrea.
Bien, comparto entonces la anécdota de Abril. Gracias, ma, le digo mientras se va, cerrando la puerta de mi habitación y dejando un caminito de humo de palo santo para darme suerte. bañada en miedo, me conecto a la plataforma para rendir el final oral de una materia de primer año. Me paso la mano por el pelo para peinarme como si a la profe le importara. Pruebo la posición de la cámara para que no se vea la pila de ropa que no ordené por estudiar. Reviso una vez más mis apuntes, como si no los conociera de memoria. Lo amarillo se relaciona con lo rosa y lo verde es un resumen del resumen. La alarma del celular me saca de ese bucle donde resumo lo resumido y me conecto al Meet para rendir. Se abre la llamada y veo que hay más de 30 personas conectadas, la jefa de cátedra entre ellas. «Buenas tardes a todos, voy a tomar asistencia», dijo con la voz como la villana de una película animada. Casi sin aliento doy el presente y me recuesto en mi silla esperando a que me toque. Atrapada en una videollamada, esperaba junto con mis compañeras a que llamen a cada una a rendir a otro enlace. No me podía desconectar. No podía hacer pis ni tomar agua porque no sabía cuándo me tocaba. Cuando finalmente es mi turno, entro al enlace y veo que hay más profesoras conectadas. Me preguntan mi nombre y lo que había preparado en consulta. Expongo mi tema nerviosa y con manos sudorosas. Apenas termino, me quedo en silencio, orgullosa de mí y de mi esfuerzo. «Está todo mal. Nos vemos la próxima mesa», dijo la villana, y me desconectó de la llamada. La décima es la vencida, creo.
Parecía el fin del verano. Habían pasado cerca de 22 días desde que volé más de 7.000 kilómetros de mi país de origen, Colombia, para lo que ahora sería mi país de destino, Argentina. 7.000 kilómetros, más de 20 días, y ya habían pasado más de 3 años de haberme recibido de psicóloga en esa Colombia. Mi búsqueda laboral inicial en este país estuvo acompañada por el entusiasmo y el deseo de saberse psicóloga en el extranjero. ¿Qué se sentirá ejercer tu profesión fuera de tu país, del país en el que te formaste? Así empezó una búsqueda no muy fructífera, que terminó con mi primer empleo en un hospital de la ciudad de Plotier, que para ese entonces tenía todavía un aire muy de pueblo. Lo diría una psicóloga casi recién egresada, que venía de la capital colombiana, Bogotá. Me suena el teléfono para decirme, acá está tu trabajo. Es una paciente que tiene esquizofrenia, ha sido diagnosticada con esquizofrenia, y tu trabajo es acompañarla en su internación nocturna. Serán cerca de al menos 18 días, hasta que psiquiatra a cargo mejore o empeore el diagnóstico. Paciente internada, hospital, de noche, esquizofrenia. Dije, bueno, ya está, es esta la posibilidad, y así me voy introduciendo en esto de la salud mental en el extranjero. Me recibe la paciente a la 1 o 2 de la mañana diciéndome, pásame un pucho. No sabía que era un pucho, así que salgo apresurada a los pasillos del hospital y a la primera persona que vi le pedí un pucho para mi paciente, un médico, quien me mira aterrado y me dice, no le puedes dar puchos a tus pacientes adentro del hospital.
Los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Luchamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
no queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Esta hora Vivir Quintana con Canción Sin Miedo.
Si algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.